todas partes del mundo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y nuevamente la bienvenida a toda la audiencia de Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, mi colega Luis Felipe Rojas, aún disfrutando unas merecidas vacaciones. En la tarde de hoy, pues, vamos a continuar en Radiografía de la Constitución, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba, para que todos los cubanos tengan la perspectiva de poner en contexto todo este proceso que se inició con los debates el pasado 13 de agosto, donde ha habido de todos los cuales concluyeron el pasado 15 de noviembre, el recién concluido año, ya fue aprobado y si algunos artículos fueron cambiados en la recién reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y será llevado a referendo el próximo 24 de febrero del recién iniciado 2019. Hoy es un placer la presentación en este programa del pastor bautista Mario Félix Llonar, directamente desde el estado de Maryland en los Estados Unidos. Pastor Mario Félix, feliz año nuevo y bienvenido, un gusto tenerte aquí en Radiografía de la Constitución.
Gracias, Tomás, el gusto es mío. Muchas felicidades para ti y para toda la audiencia de Radio Martí. Y sí, muy contento de poder hablar contigo y también de hablar con nuestro pueblo de Cuba.
Bueno, Mario Félix, tenemos varios tópicos que me gustaría durante la próxima media hora compartir contigo, pero me encantaría iniciar pues en el contexto cristiano, religioso, y tú que eres pastor bautista, ¿no? Y has estado y estuviste enfrente en Cuba del Instituto Patmos, pues hablar dentro del título 1 de los fundamentos políticos en este proyecto de reforma de constitución, uno de los artículos que no fue cambiado es el artículo número 15, que dice, y dice así tan parca y tan escuetamente, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Mario, nadie mejor que tú para poner esto en contexto, ¿cuán abarcador es este artículo de una realidad inconclusa en el ámbito religioso nacional?
Tomás, ese artículo en primer lugar cercena lo que se encontraba ya en la Constitución anterior, o sea, en la letra anterior, porque en la letra anterior ahí se agregaba la libertad de conciencia, que está estrechamente vinculada a la libertad religiosa. Con esto lo que quiero decir es que si en la letra anterior incluso se hablaba un poco más y se concedía un poco más de letra a los derechos y nunca se respetó, ¿qué podemos esperar ahora? Incluso que lo han acortado y que le han dedicado menos palabras, quitando términos de documentos universales que no respetaron nunca. ¿Qué podemos esperar ahora que han acortado? Yo creo que tenemos muchas menos garantías, sencillamente. Y creo incluso, aunque tal vez tú me preguntes más sobre esto, que las iglesias que se movilizaron, pero especialmente centradas en el artículo 68, debían haber puesto en primerísimo lugar el artículo 15. Porque indudablemente a nosotros lo que más nos interesa es poder tener acceso a las libertades religiosas. Y debimos habernos dado cuenta desde el principio que sencillamente han cortado lo que ya existía en las constituciones anteriores. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía de que nos respeten los derechos que ya estaban siendo irrespetados.
Por cierto, en ese sentido, Mario Félix, para no apartarnos de la temática, dentro del contexto de la Iglesia Bautista Cubana, recuerdo con todo lo que pasaste ahí cuando estabas allá en Tahuayabún, ¿cuáles son las promesas aún pendientes y las necesidades de los cristianos cubanos que no están recogidas en esta Constitución? Me gustaría que enumeraras algunas de ellas.
Bueno, Tomás, si te las enumero todas, te tomo el tiempo que nos queda del programa y vamos a tener que seguir con varios programas más, porque son tantos los derechos violados y que todavía las promesas incumplidas, ¿no? Te adelanto incluso que el Instituto Patmos está terminando un informe sobre todas las violaciones a libertad religiosa que nosotros tuvimos conocimiento, porque por supuesto la realidad sobrepasa lo que nosotros pudimos conocer, ¿no? Respecto a violaciones a libertades religiosas solamente en este año que acabó de terminar. Y es abrumadora la realidad, Tomás. Por lo demás, todos los derechos violados en el ámbito religioso en estos 60 años permanecen igual. La Iglesia sigue sin acceso a los medios de difusión masiva, la Iglesia sigue sin acceso a la educación, la Iglesia, las propiedades que le fueron expropiadas desde principios de los años 60, incluso siguen sin ser devueltas, pero incluso nos siguen quitando propiedades, porque tú mismo en algunos de los programas diste cuenta de el edificio que está en J25, en El Vedado, donde nos quitaron unas personas supuestamente delincuentes las oficinas de la Junta de Misiones de la Convención Bautista de Cuba Occidental. En el mes de julio de este 2019 vamos para 2 años y las autoridades no han hecho absolutamente nada. De manera que, por eso te digo, centrándonos solamente en el artículo 15, ya nosotros tenemos para decir un no rotundo a la Constitución o ni siquiera ir a votar.
Mario Félix Llonar, hablabas de, poniendo en contexto, pues, toda la campaña que han hecho ciertos sectores dentro de la comunidad evangélica en el país por la derogación del artículo 68 que promovía, pues, el matrimonio igualitario. Y que quisiera ver tu opinión al respecto, muy a tono, porque, por ejemplo, recientemente hablaba con alguien que tú conoces, el pastor apostólico allá en Santiago de Cuba, Alain Toledano, y a raíz de que este pasado día de Navidad, del recién concluido 2018, pues ciertos grupos de iglesias cristianas, de una manera sospechosa, se le permitió oficialmente, pues, un permiso para que salieran a la calle a festejar la derogación del artículo 68. Sin embargo, el pastor Toledano de Santiago de Cuba nos decía que, independientemente, dentro de un contexto cristiano, que él estaba en contra del matrimonio igualitario, él entendía que dentro del ámbito religioso, a lo largo y ancho del país y a través de las diferentes denominaciones, el tema de los cristianos es mucho más complicado, mucho más abarcador, y tienen muchas prioridades más importantes aún no resueltas que el apoyar la derogación del artículo 68. Fue utilizada, Mario Félix Llonar, parte de la comunidad de los protestantes cubanos para hacer campaña en contra del artículo 68, ¿hay una intención por parte del oficialismo de buscar la complicidad y el apoyo de evangélicos cubanos, que son muchos, para que voten sí en este proyecto de reforma constitucional el 24 de febrero? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Tomás. Así mismo lo estoy viendo yo. De hecho, en ese informe al cual te hacía alusión hace unos minutos, nosotros estamos incluyendo entre todas las violaciones a la libertad religiosa en el año 2018 la manipulación que el régimen cubano intentó hacer, no sin cierto éxito, en relación a las iglesias protestantes. Desde el principio nosotros nos dimos cuenta de una intencionalidad. De hecho, yo, en mi blog Cubano Confesante, en el mes de julio, principio de julio, ya yo hablaba acerca de esta intención manipuladora de parte del régimen, porque me daba cuenta que yo mismo dentro de Cuba muchas veces intenté convencer a mi propia convención, tengo que partir de mi propia denominación, de que nosotros diésemos a conocer documentos, enviásemos cartas al régimen, manifestando nuestra preocupación por hechos que no contribuían ni a la paz ni a la prosperidad de la nación. Sin embargo, esas propuestas que yo realicé en asambleas anuales de la Convención Bautista nunca fueron aprobadas, porque después de largas discusiones que se tuvieron, llegaron a la conclusión de que no nos convenía. Entonces, a mí me llamó la atención cómo que una convención que estuvo siempre reticente a poder hacer este tipo de documentos participara en el mes de junio en una carta que fue firmada por 5 líderes evangélicos, presidentes de denominaciones evangélicas, que por cierto ninguna es miembro del Consejo de Iglesias de Cuba, porque el Consejo de Iglesias de Cuba es muy criticado, pero llama la atención que aquella carta que circuló, firmada por 5 presidentes de obra, pues hablaba en contra de esta situación del matrimonio, pero exponiendo los términos políticos que a mí me llamaron mucho la atención, porque decía que en primer lugar esto no era conforme a la práctica tradicional histórica de la Revolución Cubana y que tampoco se atenía a lo que practicaban algunos buenos amigos de la Revolución Cubana, como China, Norcorea. Para mí, Tomás, desde que yo leí esa carta, yo lo único que pensé es que esa carta fue redactada en la oficina del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y se la dieron a firmar, lamentablemente, a estos cinco líderes que yo creo que no estaban representando a lo que sus feligresías pensaban, porque si las feligresías hubiesen tenido que aprobar ese documento, no lo hubiesen aprobado sencillamente, porque yo creo que es uno de los documentos más vergonzosos, y lo digo como evangélico, de la historia evangélica nacional, decir que algo no debe aprobarse porque ha sido práctica del régimen cubano o porque no ha sido la práctica de regímenes como Norcorea. Por lo tanto, desde entonces nos dimos cuenta que era una manipulación. Tratamos de enviar mensajes a nuestros hermanos dentro de la isla de que, por favor, que no se dejaran manipular, que independientemente de lo que pensaran acerca del matrimonio, nosotros teníamos otros muchos asuntos que ver en la Constitución cubana. Y efectivamente, nos dimos cuenta que este era un propósito que tenía el régimen para dividir a la sociedad civil, para poner a pelear a las iglesias con otros sectores de la sociedad que tienen otro concepto al respecto y a los cuales la iglesia puede atraer con una visión profética y con mucho amor. Por lo tanto, el hecho de que la iglesia tomara como punta de lanza ese artículo 68 fue caer en una trampa del régimen. Teníamos otras muchas cosas por las cuales nosotros realizar campaña, y de hecho muchos pastores también hicieron campaña en relación al artículo 15 o en relación a que nosotros no podemos estar de acuerdo con que el Partido Comunista se perpetúe eternamente, como dice esa constitución, en el poder. Por lo tanto, creo que todavía queda tiempo, y al igual que Alain Toledano, que por cierto, yo escuché el programa, Tomás, estoy acá y tengo una facilidad que no tienen nuestros oyentes en Cuba, lamentablemente, de poder escuchar en cualquier momento el programa, y este programa, Radiografía de la Constitución, no me pierdo ninguno, porque para mí es uno de los temas más importantes en este momento. Y coincido con Alain, y esa noticia a la cual tú hiciste alusión me confirma que, en efecto, si un grupito evangélico salió en tono triunfal, es porque algunos se están prestando a la manipulación de parte del régimen. Pero, al igual que Alain Toledano, yo coincido que la mayoría del pueblo cubano que asiste a nuestras iglesias y que, por cierto, nos deben estar escuchando muchos en este momento, no se van a dejar manipular. Y que por el simple hecho de que el régimen, a tono con el teatro que montó desde el principio, haya decidido después quitar el artículo 68, la iglesia cristiana, en su masa, en su mayoría, no se va a dejar engañar. Hay otros artículos que son incluso de mayor atención para nosotros, que van en contra de nuestros principios cristianos, como eternizar el comunismo en Cuba, y yo estoy seguro que la iglesia cristiana va a dar un no rotundo si es que asiste a las urnas ese día.
¿Cómo no? Bueno, pues con tu permiso, Mario, vamos a identificar nuestro espacio. Están escuchando acá en Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Les habla Tomás Cardoso, mi colega Luis Felipe Rojas, aún disfrutando unas merecidas vacaciones. Nuestro invitado de la tarde de hoy, un placer, desde Maryland, pues el pastor bautista Mario Félix Llonar. Para todos quienes nos sintonizan, recordarle que Radiografía de la Constitución, este espacio tiene un correo electrónico y dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com, para todos los cubanos disponibles que quieran emitir sus opiniones y serán respondidas por nosotros. Mario, me gustaría ahora pasar a los polémicos tres artículos, diría yo, de los más polémicos, por cierto, dentro del título 1 de los fundamentos políticos, y de los cuales ninguno fue llevado a debate dentro de la ciudadanía. Me refiero a la trilogía esta, que es el 1, el 3 y el 5. El 1, que es más bien pues lo que se reconoce ya, que Cuba es un Estado socialista. El número 3, diría yo, el más polémico de todo, que habla pues de la defensa de la patria, que el socialismo es el honor más grande de cada cubano y que incluso pues cualquiera que intente derribarlo pues se puede usar hasta la fuerza y empuñar hasta las armas para defender esta constitución. Y el número 5, pues, que expresa que el Partido Comunista es el único martiano fidelista y leninista vanguardia de la nación cubana. Mario, estos tres artículos plasmados en una constitución, una plataforma política plasmada en la constitución de un país, ¿cuán nefasto es esto?
Totalmente nefasto, Tomás. No se puede permitir que esto sea aprobado. Esto no hace más que llevar a la letra lo que ellos sencillamente durante tantos años han practicado. Esto mismo, por ejemplo, de la violencia y de defender la revolución a toda costa. Nosotros hemos visto crímenes de lesa humanidad a lo largo de todos estos años. Chayo Martín me dio voz a mí en el año 2011 cuando asesinaron a Juan Wilfredo Soto García, y el asesinato de Juan Wilfredo Soto García fue exactamente después que Raúl Castro diera aquel famoso discurso en el Congreso del Partido, unos dos meses antes de que asesinaran a Juan Wilfredo, donde él exhortaba al pueblo a defender a su revolución en las plazas y calles. En efecto, a Juan Wilfredo le dieron esa justicia en una plaza, en el Parque de Santa Clara. Y nosotros desde entonces estábamos alertando ya. Lo nefasto de esto es que ahora se pretende llevar ya directamente a la letra de la Constitución. Estos artículos que tú has citado bastarían para que ningún cristiano, olvidándonos ahora de si hay artículo 15 o no hay artículo 15 de libertad religiosa, nosotros como cristianos no solamente podemos pensar de si me dejan ir a mi iglesia, si me dejan cantar, tenemos que pensar en cosas más allá, porque Jesucristo nos enseñó a nosotros a mirar en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Y nosotros tenemos que sentir con el que duele. Y sencillamente, estos artículos que en primer lugar colocan en el mismísimo lugar de Dios al comunismo, ya bastaría para que nosotros dijésemos que no si fuéramos a votar ese día. Pero esto de llevar, de permitir que la Constitución legalice la violencia y la muerte que en definitiva ellos han practicado durante años, es algo que un cristiano sencillamente no puede permitir, y no podemos participar en eso porque sería ofender a nuestro Señor Jesucristo.
Mario Félix Llonar, ¿cuál es la posición tuya como pastor bautista y como miembro del prestigiosísimo Instituto Patmos? Sabemos que en la sociedad civil cubana hay varias tendencias. Hay una facción que intentó participar en los debates. Como tú conoces perfectamente mejor que yo, pues fueron boicoteados. La ciudad del Estado impidió que los cubanos que apostaron por participar y expresar sus opiniones, la ciudad del Estado le impidió su participación. En muchos casos fueron incluso detenidos. Hay otra parte de la sociedad civil que decidió no participar y boicotear este proceso. Me refiero a, pues, al Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, de José Luis García Pérez Antunes, que incluso hay uno de sus miembros, pues, que está en espera de juicio por haber realizado la quema de un proyecto esto de reforma constitucional. Hay un grupo que aboga por no participar en estas votaciones el próximo 24 de febrero, y hay otra parte importante como la MOAT y otras organizaciones de la sociedad civil que abogan por la participación y poner el no. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto?
Mira, yo creo, Tomás, en primer lugar, las dos posiciones son respetables. Respetamos a los hermanos de la sociedad civil que tienen tanto una como la otra. Las dos yo creo que son válidas porque las dos tienen en cuenta factores que llaman poderosamente la atención sobre la situación de Cuba, y los dos yo creo que no dejan de tener razón en varios aspectos, ¿no? Dentro del Instituto Patmos, por ejemplo, nosotros tenemos a hermanos muy valiosos que han tomado la posición de sencillamente no participar, y les quiero saludar porque estoy seguro que me están escuchando. Por ejemplo, nuestro hermano Leonardo Rodríguez Alonso, que es coordinador en el Centro de Cuba, él ha decidido ir, no votar, no participar. Armando Pérez Pérez, en Caibarín, ha decidido no participar. Son posiciones muy válidas que nosotros respetamos. Pero también, dentro del Instituto Patmos, muchos otros consideramos, y ahí me anoto yo, que teniendo en cuenta que estas posiciones de no ir a votar son muy valientes, ¿no?, y muy loables, porque todo el mundo sabe que el que no vaya a votar se marca, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, sabemos, porque conocemos muy bien a nuestro pueblo, que la mayoría del pueblo cubano es inevitable que vaya a las urnas. Digo esto porque yo mismo en el año 2003 me vi en una situación semejante. Fue cuando el régimen cubano, para ir en contra del proyecto Varela, todos saben que el régimen también hizo ahí una reforma a la Constitución, que fue donde puso el acápite de que el Partido Comunista tenía un carácter eterno. Yo no fui a votar ese día, pero lamentablemente tengo que decir que fui una de las dos o tres personas de todo mi pueblo en Tabayabún que no fue a votar. Yo hice una campaña, lo tengo que decir, en la iglesia, para que la iglesia no fuera a votar, pero yo no podía imponérselo como pastor. También en mi familia traté de influir, pero familiares míos casi llorando me pedían a gritos que fuera a votar porque me iba a marcar. Ellos tampoco querían votar, no estaban de acuerdo, pero lamentablemente adoptaron la posición triste de ir y dar su firma. Yo creo que esas condiciones lamentablemente no han cambiado en Cuba. Yo creo que independientemente de que hermanos tan valientes como considero a nuestro hermano Leonardo y Armando, y que respeto mucho y desde ahora les aplaudo por esa actitud tan valiente, sean capaces de hacerlo, entiendo que la mayoría del pueblo sí va a ir. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a esa mayoría del pueblo que es muy difícil que consigamos que no vaya. Bueno, pues hay que decirles a ellos, hay que promover fuertemente de que ya que vas a ir, pues di que no, escribe que no, haz una cruz en el no. Y algunos dicen, bueno, pero de todas formas el régimen va a falsear los datos. Sí, sabemos que el régimen falsea, pero nosotros estamos haciendo una fuerte campaña, yo aquí en Washington lo estoy haciendo a nivel internacional, para ver si conseguimos que observadores internacionales puedan ir. Además de eso, también tienen derecho ahí dentro de la isla de ir a ver los conteos. Y nosotros estamos promoviendo que las personas vayan en sus localidades para contar, para que nadie pueda falsear eso. Pero en el último de los casos, supongamos que el régimen va a intentar y va a hacer todo lo posible por falsear y va a decir que el sí fue abrumador. Bueno, que el régimen diga eso está bien, pero en el último de los casos, el régimen va a saber cuántos le dijeron que no, y aunque no lo diga, va a saber que el pueblo cubano, ya lo debe saber, pero lo va a ver en cifras, el pueblo cubano no está con él y por lo tanto ya deben ir pensando qué van a ir haciendo y dónde van a hacer las maletas. Y Díaz-Canel tiene que ir pensando qué va a hacer para poder sobrevivir en una etapa donde el pueblo cubano ya está diciendo que no.
Mario, es muy loable, muy noble este esfuerzo que has dicho acá, esta exclusiva que nos diste de la misión que tienes de tratar de conseguir observadores internacionales. La gran pregunta es aquí, de lograrlo, de lograr conseguir la complacencia y el honor de que esta persona viaje a Cuba, ¿tú crees que los permitiría el gobierno cubano?
Bueno, el gobierno cubano está en un momento de tanta debilidad que ellos están haciendo proyectos, además, con este teatro, para tratar, obviamente, de confundir al mundo, de que hay un nuevo gobernante que no es Fidel Castro, que, por lo tanto, si ellos quieren ser consecuentes con su propio teatro, ellos van a tener que acceder a que observadores internacionales, y que no sean los que ellos inviten, por supuesto, sino observadores internacionales de alto respeto a nivel internacional que accedan a ir, ellos van a tener que dejarlos llegar. De lo contrario, ellos mismos van a ir en contra del teatro que han montado.
Mario, otra pregunta. ¿Cómo ves, Mario Félix Llonar, la campaña de Ni Uno Más, que claman pues cubanos en las redes sociales, tanto dentro como fuera, artistas, intelectuales, sociedad civil, la campaña Ni Uno Más, la campaña contra los 60 años de dictadura? ¿Cuál es el impacto que esta puede tener?
Bueno, yo creo que ya está teniendo un inmenso impacto, ¿no? Lo estoy viendo en las redes sociales. No sé si nuestros hermanos dentro de la isla pueden ver ese impacto cuando accedan a la wifi o a los datos móviles, pero ya tiene un tremendo efecto que no solamente tiene que ver con la sociedad civil tradicional o los partidos de oposición. Tenemos un pueblo cubano ávido de internet y es inevitable que no se encuentre con hashtags Ni Uno Más. Yo creo que ese hashtag que ya está dando durísimo va a seguir dando más duro todavía, y el 24 de febrero el pueblo cubano yo creo que va a gritar en una voz muy alta y unidos, Ni Uno Más, y va a decir que no.
Mario, a pesar del intento del régimen de la manera tan autoritaria que ha decidido dictatorial los destinos de la nación por 60 años, de tratar de legitimar pues a Díaz-Canel y el nuevo gobierno en Cuba, pues hay una lectura que académicos dan que, no obstante la intención del régimen, pues facciones cercanas al régimen pues han planteado su discordia y su descontento por haber sido excluidos de los debates de reforma constitucional. Nos referimos a miembros del UNIAC, se ha pronunciado incluso la Iglesia Católica, muchas veces parca en cuanto a críticas al gobierno. Se ha destapado una caja de Pandora con todo este tema de la reforma constitucional. ¿Contaba con esto el gobierno o esta parte le salió mal?
Yo creo que el gobierno no contaba con esto, porque el gobierno se habituó a que en estos casi ya 60 años el pueblo entero iba en masa, lamentablemente, como corderos, como borregos, a donde le dijera el jefe, ¿no? Pero yo creo que el régimen ha destapado, sin quererlo, sin pretenderlo, una caja de Pandora, y por eso yo decía que independientemente de que ellos pretendan al final falsear los resultados, lo más importante al final no van a ser de los mismos resultados, sino que el régimen va a darse cuenta, y los que todavía pueden pensar dentro del régimen, que ya el pueblo cubano no está con el régimen, y que por lo tanto va a tener que pensar seriamente cómo hacer sus maletas, porque se van a ir, y se van a ir a las buenas o a las malas, ¿no? Porque ya tienen que darse cuenta que el pueblo ha despertado. Por lo tanto, lo más importante de toda esta caja de Pandora que ellos han abierto es descubrir que el pueblo
finalmente no está con ellos. Y esto es muy importante.
Las gracias al pastor Mario Félix Yonal, directamente desde Washington DC para Radiografía de la Constitución. Así concluimos en la tarde de hoy esta propuesta, la invitación permanente pues a toda la audiencia al próximo programa de Radiografía de la Constitución. Tuve el placer de compartir con ustedes Tomás Cardoso, Dios mediante, esperándolo para la invitación al próximo programa. Le damos las gracias también a Berta Raval por la producción y a Tony Simón en el control técnico. Un placer nuevamente para toda la audiencia y la invitación al próximo espacio. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo. Sintonicen el programa Las Noticias Como Son. Y para quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.